la lectura, capítulo 22 de Apocalipsis. Solamente quiero leer un pasaje antes de ir ahí a Apocalipsis. Quiero leer capítulo 2 de Tito. Si algunos no tienen problemas en encontrarlo rápidamente, pueden estar ahí. Versículo 13. Es el tema de esta tarde o de esta noche. Primero exalta nuestro Dios su gracia, dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El tema al versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Ese es el tema, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza que hace alusión el pasaje? Dice la manifestación gloriosa. Literalmente en el griego dice la aparición de la gloria. La manifestación gloriosa habla la aparición de la gloria. ¿Y quién es? ¿A qué se está refiriendo eso? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El único pasaje que explícitamente presenta a Cristo como Dios. Entonces, tomando en cuenta este tema, vayan al capítulo 22 de Apocalipsis, que vamos a estar hablando sobre esta esperanza bienaventurada. A veces uno, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y hemos pasado por tantos problemas en la vida, ya los años han pasado, hemos experimentado problemas y oímos, leemos que no te desesperes, que el Señor va a venir pronto, pero pasa el tiempo y no viene. Y cuando los problemas se intensifican en la vida, nuestro anhelo es ese, que Él venga, pero no está pasando eso. Y cuando esto no pasa, la tendencia es a desesperar o a desanimarse. Y el Apocalipsis de Juan, que es la revelación del Señor Jesucristo, dice el capítulo 1, nos presenta algunas lecciones como una conclusión de todo el plan eterno de Dios. Génesis 1, capítulo 22 de Apocalipsis. Es la conclusión de todo el plan eterno de Dios. Ahora, si ustedes analizan, digo, no sé cuántos han estudiado el libro de Apocalipsis, pero capítulo 21 y 22 trata precisamente de la eternidad futura. Es como si yo estoy enseñando algo ahora, estoy ya con el Señor y les estoy diciendo, miren lo que pasó, de una manera retrospectiva, porque cuando llegamos al capítulo 22 ya estamos hablando en la eternidad. Ya no hay cielos, porque ahora son nuevos. Ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay sufrimientos. Pero el capítulo 22 viene a concluir, a recordarnos el estado de la iglesia a través de todas las generaciones, el pueblo de Dios desde Génesis, todo lo que ha ido experimentando. Y aquí en el capítulo 22, como una conclusión, hay algunas lecciones muy importantes que podemos aprender, porque Dios nos está recalcando algo que ya hemos visto en muchas partes ya de la Biblia, de los 65 libros anteriores a Apocalipsis. Y una de las lecciones que encontramos aquí, vamos a compartir tres, a ver si tenemos el tiempo, el versículo 6, 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, esto es muy importante recalcarlo, porque muchos piensan que Apocalipsis es un libro de historietas, porque se presentan muchas figuras en el libro de Apocalipsis: siete plagas, siete copas, siete sellos, una bestia con, o sea, es un animal deforme. Hay muchas figuras que encontramos en el libro de Apocalipsis, y muchos dicen eso, que el libro este de Apocalipsis es una especie de fantasía. He escuchado algunos que predican, de hecho ni tocan mucho este libro porque como que hay cierto recelo. ¿Fue inspirado? ¿No fue inspirado? Pero nos dice el pasaje, estas palabras son fieles y verdaderas. El primer punto, la confiabilidad de su palabra. Si mira ahí atrás el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, escuche lo que dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Las bodas, la novia, la iglesia que se está preparando para aquel momento, aquel encuentro glorioso con el Salvador, no es una ciencia ficción. La revelación nos está diciendo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si hay alguien que quiere argumentar, pues es problema de cada quien. Capítulo 21, ahí de Apocalipsis, 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay un énfasis muy marcado en la confiabilidad de la palabra. Hay ese énfasis que estas palabras son fieles, son verdaderas, son dignas, como dice el apóstol Pablo, de ser creídas. Cuando escribe a Timoteo, son palabras dignas. Mire el capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El énfasis otra vez, no las selles. ¿Se recuerda de Daniel el profeta? Dios le dijo que sellara el libro, porque serían para el tiempo futuro. Pero ahora Juan, en la revelación del Señor Jesucristo, dice, no las encubras, no las ocultes. No, porque estamos hablando del último tiempo, cuando la esperanza bienaventurada va a ser una realidad para los hijos de Dios. Ahora, si hay confiabilidad en su palabra, cuidado, dice el versículo 18 y 19, 22 aquí en Apocalipsis, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuidado con alterar las palabras que son fieles y son verdaderas. La alteración de su palabra en aquellos que la escuchan. Es la amonestación, quitar. Habla de diluir la palabra para no ofender a la gente. Eso habla de quitar. Queremos quitarle el filo a la espada que corta, dice Hebreos 4:12. Y tratamos de presentarla de tal manera que no lastime, que no incomode a la gente, que no se sientan mal, o le están queriendo añadir. Y añadir habla de ofrecer algo ajeno a la palabra. Cuando dice añadir, es de aquellos que están añadiéndole, ofreciendo algo que Dios no dice. Algo que Dios no dice. Por ejemplo, hemos hablado aquí de la comodidad, la prosperidad. Dios quiere que tengas buena salud. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas paz. Ahora, si usted mira la luz de la Escritura, eso no dice Dios. Aunque están algunos pasajes, pero eso no dice Dios. Si usted dice que es para tener paz, dijo Cristo, yo no vine para traer paz, sino espada. Usted quiere armonía en la familia, todos queremos eso. Pero él dice, por causa de la verdad, de hoy en adelante las familias van a estar divididas. En la familia no hay la armonía por causa de la verdad, esta palabra que es confiable. Y por eso, si usted viene y predicamos un mensaje, damos enseñanzas matrimoniales para que sean felices, mira, hace esto, agarra a la mujer de la mano, llévala, y eso es lo que quiere la señora, y la mujer hace esto con tu marido, oh, aquí sí nos hacen sentir bien. Ese no es el punto. El punto es proclamar esta palabra que es fiel y verdadera. Y al proclamar esta palabra, crea tensión, conflicto. Pablo, cuando escribe a Timoteo, el capítulo 4, le dice, predica la palabra. Te encarezco, te encargo que prediques la palabra. No más, no menos. Solo la palabra. Los 66 libros inspirados por Dios. La palabra. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, dice el 3 al 5, que los hombres no van a soportar la sana doctrina. La palabra va a ser conflictiva. Por eso dice aquí en Apocalipsis 22:7, bienaventurados. 22:7. Mire lo que dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay bienaventuranza, es fiel y verdadera, son palabras de Dios, como leíamos en el 19:9, son palabras de Dios. Entonces hay bienaventuranza. Ahora, si ponemos atención, esta palabra bienaventuranza, esta es la sexta, la séptima está en el 14, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados. Esta es la séptima en el 14, en el libro de Apocalipsis, siete bienaventuranzas. Mi hermano, hay dicha, hay bienaventuranza en tomar en serio la palabra que es fiel y verdadera. No olvides, son fieles, son verdaderas, porque son palabras de Dios. Hay confiabilidad en su palabra. Puedes creer en ella y ten la certeza que nunca serás avergonzado. Nunca serás avergonzado, nunca serás defraudado, nunca, porque son fieles y son verdaderas. Pruébelo, aférrese a su palabra nada más. Es lo único que tenemos confiable, estable, seguro, es la palabra de Él, de nuestro Dios. Ya ve que los hombres constantemente cambian. La esposa habla con el esposo con la esposa, y le dice una cosa y al rato ya cambió. Dicen, pareces que estás lunático o bipolar. Y sí, algunos que sí, parece como que están, cambian mucho. Pero bendito sea Dios que nuestro Dios no cambia. Su palabra es confiable, fiel, digna de ser creída. Digna de ser creída, la confiabilidad de su palabra. Número 2, versículo 11, la exhortación a la iglesia. Esto sí es aterrador, el 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En el contexto de la esperanza bienaventurada, de Cristo viene. Dice, esta es la exhortación. Mire, cuando llegamos a este punto, tu destino ya está definido. Aquí ya no hay arrepentimiento no hay un llamamiento a que te arrepientas. Ya pasó todo. Se ha cerrado todo, el tiempo se ha acabado. Aquí es tu destino, está ya definido. Ya no hay una invitación para que te arrepientas. La actitud correcta que debemos de tomar, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, mire aquí atrás si quiere mirarlo, el capítulo 3 de Pedro, está hablando también en el contexto de su segunda venida del Señor. 3, miren el versículo 14, si lo tiene, 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablando de la venida de Cristo, va a haber unos burladores que negarán la venida, dice el capítulo 3, pero ahora dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Esta es la actitud, procurar con diligencia. Aquí en la congregación hay gente que no son cristianos. Lo sabemos. No te equivoques. No te engañes. No te acostumbres a asistir aquí sin responder al Evangelio. Te estás acostumbrando y te equivocas, te engañas, pensando que ya eres parte de la iglesia del Señor. No te equivoques, no te engañes. Si eres injusto, te gusta esa vida, sigue, continúa, conserva, mantén tu estilo de vida. Si eres eso, vive de esa manera. Si eres inmundo, me gusta la versión de las Américas, dice sucio. Si te gusta la suciedad, continúa. Conserva tu vida sucia. Mantente en ese estilo de vida. Síguete ensuciando. Vete ahí al cieno donde están los puercos, revuélcate con ellos en la maldad. Vive esa vida. Esa es la amonestación que Dios está haciendo para esa gente religiosa. Aquí hay algunos que han escuchado una y otra vez el Evangelio, pero viven su vida sucia, y Dios dice, vive tu vida, ensúciate todo lo que quieres, vete al lodo ahí con los cerdos, ensúciate, llénate de toda la inmundicia. Tu destino ya está definido. Pero para ti que eres parte de ya de la iglesia, has conocido a Cristo, dice, eres justo, continúa, conserva, mantén esa vida de justicia delante de Dios. Conserva ese tipo de vida. Si eres santo, ya eres parte del Señor, de su iglesia, pues síguete santificando todavía. Continúa, conserva, mantén tu estilo de santidad, busca más y más la santidad. No desperdicies tu vida. Ahora, si ustedes notan esto, los verbos están en tiempo presente. Y aquí hay la gran equivocación de la gente religiosa. Mi hermano, aquí el libro de Revelación nos está diciendo, guardando, mantente guardando, creyendo, sirviendo, orando, santificando, predicando, arrepintiéndote. Esta es la vida del Hijo de Dios, algo constante en tiempo presente. Los religiosos dicen, hace como 15 años vine a la iglesia, creí, acepté a Cristo, me arrepentí. Bueno, antes yo servía yo, pero pues Dios sabe, ahora ya no puedo. Antes oraba yo más, ahora ya no lo hago. Antes estudiaba más la Biblia, ahora ya no lo hago. Pero ya lo hice antes. Tristemente los papás, las mamás, más tiernas y más alcahuetas, quieren justificar el pecado de sus hijitos. No, mi hijo aceptó a Cristo. Se ha alejado un poco, no asiste, pero él aceptó a Cristo. Hasta se bautizó en la iglesia. Pasado. Los verbos son en presente. No creí, estoy creyendo. No guardaba su palabra, la sigo guardando. No servía, sigo sirviendo. Antes oraba, no, sigo orando. Antes estudiaba su palabra, no, sigo estudiando su palabra. Me arrepentí, no, me sigo arrepintiendo todos los días. Es una vida en tiempo presente. No te equivoques. Tú que has escuchado el evangelio, pero vives esa vida de impío, religioso, que creíste y dices que ya. No, y mamás, no justifiquen, papás, a sus hijos. Dígales que están perdidos. No trates de suavizar. Es lo que mirábamos en el primer punto sobre la palabra. Le quieren quitar la fuerza, el valor que tiene su palabra. No diluyas el evangelio. Llámale pecado a lo que es pecado. Si tu hijo anda en pecado, pues llama a lo que está en pecado. Que se arrepienta. Hay efectos en aquellos que esperan a Cristo en su venida. Y son muy evidentes en la Biblia. Esta es la exhortación para la iglesia. Hay efectos muy notables en aquellos que realmente esperan a Cristo. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos esperan a Cristo? Amén, amén, ¿verdad? Pero ¿qué efectos hay en tu vida que indican que realmente amas la venida de Cristo? Recuerda 2 Timoteo 4:8, Pablo está despidiéndose, ya va a morir, y dice o cita la promesa, dice, todos aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que aman. Y en la escritura hay ciertas cosas que podemos ver en aquellas personas que realmente aman a Cristo, su venida. Primera de Juan 3, la primer cosa notable en la vida de aquel que ama a Cristo, capítulo 3 de Primera de Juan, primero nos muestra el gran amor de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, nos desconoce, porque no le conoce a Él, no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios en el presente, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo otra vez la gloria, esa gloria se manifieste, el Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escucha el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza de la venida de Cristo, esta esperanza en Él, mira lo que hace. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es lo que estamos mirando en 22:11. Si eres santo, santifícate más. Estás esperando a tu Señor. Esto es evidente, notable de la persona que ama a Cristo. Está buscando santificarse más y más su vida delante de su Señor. ¿Por qué? Porque está esperando a su Salvador. Está esperándolo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Hay otra muy notable en la vida del que ama al Señor, que está esperándolo a Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Es que a veces en las iglesias hay algunos como niños, niñas, que hay que tratar con ellos, que, Señor, de veras se requiere paciencia, algunos en las iglesias. Se portan tan niños, tan infantiles, las mujeres, los hombres. Y esto también es notable en aquellos que aman la venida de Cristo. Están viven, se mantienen alentados. 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Bueno, del versículo 13 en adelante describe cuáles son esas palabras y está en el contexto de la venida de Cristo. Déjeme leer el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros. Nosotros no somos de esos, ¿eh? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esas palabras fieles y verdaderas que lo hemos mirado, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron, los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los hermanos que ya murieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si tú amas al Señor, tu vida es una vida ferviente, porque estás esperando que Él va a venir. Pero algunos, como no creen en la venida de Él, se desaniman por cualquier cosa. Se desaniman, quieren que los esté alentando constantemente. Me decía un hermano ayer, dice, porque le dije que iba a apagar mi teléfono y para descansar un poco, para estar listo para ahora. Y me dice, ¿y si alguna de las ovejas se le llaman por algún problema? Digo, pues que vayan con el Señor. Ya, digo, sí, que vayan con él. El pastor está durmiendo, está cansado. ¿Se imagina si dependen de uno? Miserables de los hermanos que dependan de eso. Ahí tenemos 100%, todo el tiempo, como dicen, 24/7, acceso libre a la presencia del Señor. ¿Por qué voy a desalentarme? Los problemas, pues todos tenemos problemas. El niño, el joven, el maduro, el anciano, todos tenemos problemas. Pero no por eso me voy a desalentar. Aquí hay algunos hermanos que se portan a veces que uno diría se desalienta. Como una hermana me dice, ¿y no se vuelve loco por aguantar a la gente? Digo, no, pues, ¿por qué? No. Todavía puedo dormir bien, gracias a Dios, y comer bien todavía. No me voy a desalentar, no me voy a desanimarme. Pero hay hermanitos en la iglesia tan infantiles que viven de eso dependiendo que los alimenten. Mi hermano, mantén esta actitud ferviente, no te desalientes. Entonces, algo muy notable en el creyente: se purifica, viven con aliento, con fervor, no desalentados. Y como dice Tito 2 que leíamos, versículo 13, ocupados. Su ocupación es, como lo hemos mirado, en las buenas obras, dando fruto, produciendo, no estáticos, sino produciendo. Hermano, esto, si yo estoy esperando a mi Señor, quiero que cuando Él venga, como dice Lucas, bienaventurados, cuando Él venga te halle ocupado, te halle haciendo así. Esta es la exhortación para la iglesia. No te desanimes. Si estás desanimado, como estamos mirando, si eres justo, sigue, mantente, conserva ese estilo de vida santo, sigue santificándote, apartándote más y más de la inmundicia de la suciedad. Pero si te gusta lo sucio, disfrútalo, El infierno te está esperando. Allí no va a haber eso, así que disfrútalo ahora. Disfrútalo ahora. El último punto, la inminente o lo inminente de su venida. Vuelva a Apocalipsis. Hay unas comparaciones si hacemos el capítulo 1 de Apocalipsis y el capítulo 22. Tenga el capítulo primero y quiero señalarle haciendo una comparación el capítulo primero y el 22. En el capítulo 22 va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 6, la última parte, las cosas que deben suceder pronto. El 7, aquí vengo pronto. El versículo 10, porque el tiempo se acerca. El 12, he aquí yo vengo pronto. El versículo 20, ciertamente vengo en breve. Ahora vaya al capítulo primero. El capítulo primero, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Está hablando en un sentido de urgencia, pronto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Recuerdan el 22, hay un pasaje paralelo, bienaventurados los que leen y los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. Vaya al capítulo 2, versículo 5, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Recuerda lo que estaba mencionando en Apocalipsis? Es un continuo arrepentimiento, y aquí el mensaje es para la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto. Versículo 16, Apocalipsis 2:16, el mensaje a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Todo es sentido de urgencia. Capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Y culmina con el 20, estoy a la puerta. Estoy a la puerta. Nos está invitando, nos está exhortando, a la luz de lo inminente de su venida, que estemos alerta, vigilantes, velando, expectantes, porque aquí hay un sentido de, en estos versículos que tenemos aquí, encontramos palabras que denotan un proceso ascendente. Pronto, cerca, breve. El tiempo se acorta, se está reduciendo el tiempo en una forma ascendente. Vengo pronto, está cerca la venida, vengo en breve. Un proceso ascendente. Yo no sé cuánto en verdad creen que Cristo viene. No sé realmente si creen en que Cristo viene. Para mí es una esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13. ¿Cuánto anhelo en verdad ese momento? ¿Cuánto anhelo realmente eso? Puedo vislumbrar al apóstol Pablo despidiéndose de este mundo. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. No fue cristiano una vez y después dejó, se alejó. No. Este guardó, se mantuvo. Es una vida constante, como mencionaba, tiempo presente. Y cuando él da testimonio de la vida que ha vivido en el Señor, dice, la esperanza que tiene, la corona que me espera. la corona de justicia que me espera, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Imagínese el apóstol Pablo, la vida que estaba viviendo. Era una vida siempre activa, alerta, vigilante, velando, expectante, siempre viviendo de esa manera. Usted no lo mira inactivo. ¿Usted recuerda cuando lo persiguieron y lo sacaron y se fue para Atenas? Y dice que mientras esperaba que vinieran sus compañeros, Timoteo, que llegaran con él ahí en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo lo que pasaba. O sea, no tenía paz este hombre. No tenía paz el apóstol Pablo, mirando toda la maldad, la idolatría en Atenas. Se enardecía, se llenaba de ira este hombre, coraje, celos por su Dios. Esperaba su venida, esperaba a su Señor. Es una vida que se mantiene siempre alerta, siempre vigilante, siempre velando. Oh, el Señor viene. Tengo que vivir de una manera. Bueno, vaya, quizás a Lucas nos puede iluminar un poquito más. 21 de Lucas, el Evangelio. Están mejor las películas de Hollywood que el libro de Apocalipsis. Sí, la gente les llama más la atención las películas de Hollywood. Tienen más acción, más dramáticas. Pierden la fuerza cuando se estudia la Biblia, porque su mente está saturada de la fantasía de este mundo. Se satura todo de este mundo, y cuando mira la Escritura, no. Hace tiempo había una película del infierno. Pasábamos, la gente se espantaba. Y de repente sacaron tantos de terror, de violencia, algo. La del infierno es para niños. Ya nadie se espantaba. Ya nadie se aterroriza con eso. 21, vean el versículo 24. Está a la luz en el contexto de la segunda venida de Cristo. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Segunda de Pedro 3 amplía mucho más esto. Entonces, dice el 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, o sea, hay retoños, dice Marcos, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, usa la figura de la higuera, dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, debes de saber esto, que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fieles y verdaderas, dice Apocalipsis 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Escucha, esta conducta reprobable de los religiosos, se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y vea la frase: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esa frase de repente en español se entiende mucho. Cuando llega alguien y te espanta, hasta le dicen: ay, de repente llegaste, ni te sentí. De repente. Bueno, Cristo, su venida va a ser de esa manera, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo. Ahí está, velando. orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.